situación, la dura situación que se está viviendo al norte del país, donde se vive indiscutiblemente una crisis humanitaria. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, estuvo en la zona durante esta semana en varias visitas.
Estuvo en Iquique. Sí. Está hoy día, estuvo en Arica también, en la región de Arica y Parinacota, en esa zona donde ha habido bastante movimiento. Bueno, es el tema que está marcando. También estuvo la situación de la ley de migraciones, que fue retirado y luego reingresado en un tiempo muy rápido a Contraloría. Hay hartos temas sobre la mesa para hablar con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ¿no?
Que justamente ha contestado nuestro llamado. ¿Cómo está, ministro?
Muy buenas tardes, Josefina. ¿Cómo están ustedes? También saludar a Sebastián.
Muy bien, gracias. Ministro, preguntarle, tengo entendido que usted viene saliendo hace un poco rato de la reunión con las autoridades bolivianas para justamente abordar el tema de la migración. Usted cuestionó directamente el interés o preocupación que había por parte de las autoridades de este país para enfrentar el tema. Por lo tanto, nos gustaría saber de qué se han tratado las conversaciones, si se ha notado avance, en qué contexto se dio, que nos cuente un poco de qué trato.
Sí, a lo primero, son como buen tema complejo, Josefina, Sebastián, no tiene una sola mirada, no tiene una sola solución. Esto es un tema que requiere no solamente una coordinación nacional, sino que también, por supuesto, internacional. Estamos a puerta también de tener ya en régimen la ley migratoria, que después de 8 años vio la luz, una ley, cierto, que se hace cargo lamentablemente de décadas de una ley, de la ex ley, por así decirlo, la primera ley que es del año 72, 73, y que tenía, obviamente, se hacía cargo de otra realidad del país, que hoy día la realidad es completamente distinta. Entonces son distintas miradas. Ahora, con respecto a la reunión, efectivamente la Cancillería logró tener esta instancia de reunión que inédita, en donde estuvimos con el ministro de Gobierno, que es el ministro del Interior boliviano, estuvimos con el viceministro también de Relaciones Exteriores de Bolivia, por nuestra parte también estaba el subsecretario Gali, estaba también el canciller subrogante, y abordamos la temática relacionada justamente a la migración, pero también había otros temas que le preocupaban a ellos y a nosotros. La frontera, por supuesto, pero no necesariamente la migración, sino que también, por ejemplo, el contrabando, en las bandas de crimen organizado, tráfico de drogas, y también el paso fronterizo, en este caso el de Chungará, en la región de Arica y Parinacota, que es un paso que también hoy día, con las restricciones de COVID, también está un poco más lento, y también ellos querían también conversar con nosotros. Así que fue una reunión bastante fructífera. De hecho, seguramente vamos a sacar algún comunicado conjunto en las próximas horas para poder informar de esta reunión.
Ahora, respecto al tema migratorio en específico, ministro Delgado, ¿se llegó a algún consenso? ¿Se llegó a algún tipo de acuerdo? ¿Hay interés por parte del gobierno, de las autoridades bolivianas, de hacer acciones al respecto? Porque el incentivo, se adivinaba, era dejarlos pasar y que Chile se haga cargo. Eso se intuía un poco de las declaraciones que usted había dado antes.
Claro, lo que pasa es que Chile es un destino migratorio bastante atractivo para sobre todo los venezolanos que han salido caminando de Venezuela. Acá hay un problema de origen, obviamente, en Venezuela, ¿cierto? Más de 6 millones de venezolanos salieron arrancando una dictadura bastante cruel, digamos, con su gente en distintas materias, en materia económica, ni hablar, ¿cierto? La gente sale por buscar nuevas oportunidades. Pero pasaron 4 fronteras antes de llegar a la frontera de Bolivia con Chile, y eso es lo que hay que analizar en perspectiva, digamos. Este no es un problema solo de Chile, que tenga una frontera más permeable a la migración. Le pasa a todos los países, le pasa a Estados Unidos, le pasa ni hablar en Europa. Por lo tanto, tenemos que avanzar en una cooperación internacional, y eso es lo que le hemos pedido a Bolivia, en el sentido de poder perseguir penalmente, del lado boliviano, del lado chileno, por ejemplo, a quienes trafican migrantes, que son los denominados coyotes, que son personas que abusan, que son personas que le cobran, personas que muchas veces han dejado a su suerte a migrantes, han muerto una cantidad, cierto, importante de personas justamente en el límite de Colchane. Ustedes lo han visto, le han dado cobertura seguramente. Uh-huh. Y eso por supuesto es preocupante. Entonces, perseguir penalmente, la legislación boliviana distinta a la chilena, por supuesto, pero en cada país comprometernos también a lo que es el tema de una mesa de trabajo seguramente entre las policías. ¿Por qué? Porque cuando entra en régimen nuestra ley migratoria, la ley que estamos trabajando en este reglamento, vamos a tener el proceso de reconducción, digamos, ya en régimen de aquí a poco tiempo, y tiene que haber una coordinación entre las policías de ambos países justamente para que ese proceso de reconducción también sea eficiente. Entonces vamos a necesitarnos mutuamente, y esta reunión justamente apuntó hacia allá. Ahora, las autoridades bolivianas mostraron un interés, ¿cierto?, en distintos temas, y nosotros esperamos que las mesas de trabajo vayan avanzando y que esto quede una política, obviamente, que vaya más allá del término de este gobierno.
Ministro Rodrigo Delgado, ese es el frente fronterizo, que es muy importante y que tiene muchísima relevancia mirando para adelante, pero también hay un problema interno en este momento que tiene que ver con la situación que se da en ciudades como Iquique, como Arica, donde ha habido manifestaciones en las últimas semanas y expresiones de las autoridades locales respecto a los efectos que está teniendo este ingreso ilegal, esta migración ilegal ya en sus comunidades. Respecto a las conversaciones que usted ha tenido durante estos últimos días con las comunidades y con las autoridades de ambas zonas, ¿qué medidas nuevas o cuáles van a ser los énfasis que van a implementar ustedes en este tiempo, en estas 40 días que les queda de gobierno, para tratar de mitigar los efectos complejos que está generando el problema en Arica y en Iquique?
Sí, el día martes estuve en Iquique y ayer estuve en Arica conversando con los distintos gremios, las distintas representantes también de la sociedad civil, también con los alcaldes, con los gobernadores, con los delegados también, por supuesto, con distintos actores, que llegamos a un plan de trabajo bastante similar en ambas regiones, más allá de que tiene su diferencia, algunas consideraciones, digamos, distintas, pero en lo medular comenzaron en ambas ciudades, en ambas regiones, operativos muy, muy intenso de parte de ambas policías, que se ha reflejado en las redes sociales, se ha valorado también por la comunidad, operativos policiales, ya no solamente, por ejemplo, en el caso de Iquique, en el borde costero, que nos decían, ¿sabe qué, ministro? Sí, se ve más carabineros, se ve más operativos, pero están en el borde costero, y se agradece porque el borde costero estaba muy peligroso, pero también tenemos otras zonas de la ciudad, o en el caso de Altos Pisos, ¿cierto? También estuvimos con el alcalde, también habían ciertos sectores, no voy a nombrar ninguno para no estigmatizar, pero sectores que estaban muy complejos desde el punto de vista de la seguridad. Y ambas policías llevan ya varios días trabajando, sobre todo en Iquique, comenzamos desde que fue agredido el carabinero, con más de 100 detenidos en esa ciudad, y también con operativos que ha logrado decomisar droga, armas y también otros elementos que son complejos. Y también esos detenidos y aquellas personas extranjeras detenidas que no tengan ingreso a Chile, digamos, conocido, para decir que hayan ingresado al paso clandestino y que cumplan requisitos, también se va a firmar su expulsión. Eso fue un acuerdo que llegamos. Aquí no queremos criminalizar a nadie, pero las personas que han cometido algún delito, además de entrar de manera clandestina a Chile, por supuesto que esa expulsión se va a firmar. En el caso también de el aumento de dotación policial, también en el caso de Iquique, y en el caso de Arica también algo muy similar, operativos especiales que comenzaron ya el día de ayer, hoy también vamos a reforzar algunas unidades policiales, hay un retén que va a pasar a tenencia, una subcomisaría, que era una demanda importante en esa zona, fueron valorados tanto por los locales, también por la sociedad civil, y los operativos especiales, más allá también del reforzamiento a la frontera, que vamos a hacer en el caso de Chacayuta, en Arica, y en el caso también de Colchane, con más efectivos policiales y también de la Fuerza Armada. Ahora, eso a la espera de que podamos tener el reglamento en régimen para empezar el proceso de reconducción.
Antes de hablar del reglamento y de la nueva ley que está siendo revisada justamente por la Contraloría, quería preguntarle, ministro, respecto a por qué todas estas acciones no se realizaron antes. Habían estudios internacionales que hablaban de la presión migratoria que iba a recibir Chile durante este año. Ya lo comenzamos a vivir el año pasado. Hubo quizás lentitud. Hay mucha gente que habla de que faltó presencia del Estado en el norte de Chile, que de alguna manera el Estado de Derecho se fue desdibujando. ¿Por qué no se previó? ¿Por qué no se hicieron acciones anteriores y se permitió llegar a este estado de cosas?
Lo que pasa, Josefina, es que hay que entender lo siguiente: la lógica de la protección de fronteras, no solamente en Chile, a nivel mundial, ni hablar a nivel latinoamericano, tiene una lógica de resguardo de seguridad nacional, vale decir, si un ejército de un país distinto, si un ejército invasor, si somos atacados, ¿cierto?, por una fuerza formal, digamos, de otro país, obviamente que hay una capacidad de reacción y hay una capacidad también de resguardo. Pero nuestra lógica de frontera, al igual que distintos países del mundo, no está preparada para que 6 millones de personas de un país salgan caminando y crucen 4, 5, 6 fronteras. Te pongo el siguiente ejemplo. Muchos hablan de, por ejemplo, lo que ocurre en Perú, ¿cierto? Hay videos que dicen, me llegan de repente videos, ministro, pero copia esto. Y cuando ve el video, lo que hicieron en Perú fue llevar tanques a la frontera con Ecuador para que no pasaran caminando los migrantes venezolanos. Y hay otros videos que muestran a los migrantes caminando al lado de los tanques y pasando tranquilamente hacia Perú. ¿Y por qué? Porque en ningún país le van a disparar un bazucazo, un misil a una familia que va pasando por la frontera. Eso no va a ocurrir. Entonces, cuando dicen la falta del Estado, yo le preguntaría a esas personas qué quisieran que pudiésemos hacer. Porque efectivamente la ley, y aquí está, sí, lo que pudimos hacer, pero lamentablemente se demoró 8 años, que es sacar una ley migratoria moderna. La ley actualmente, sin considerar, ¿cierto?, las próximas semanas que vamos a tener un régimen de la reconducción, no permite, por ejemplo, que una persona que cruce la línea de frontera sea reconducida, o sea, que sea puesta al otro lado de la línea de la frontera y impedirle el acceso.
Exactamente, pero ya...
yo entiendo, nos demoramos lamentablemente 8 años en sacar esa ley. Ahora, sí. Yo también les pregunté a los parlamentarios cuando fui interpelado, que también me respondieron por qué nos demoramos tanto en eso.
Rodrigo,
y por qué un grupo de parlamentarios también incluso impugnó la ley en ese momento. Entonces, acá no es solo un tema de gobierno, José Pina, es un tema de Estado, efectivamente, pero tampoco es un tema de los últimos 2 años, mes. Es un tema que, lamentablemente, cuando Chile empezó a ser un destino atractivo desde el punto de vista migratorio, no tomó los resguardos. Pero eso estamos hablando de más de una década, sí, tal vez 15 años, cuando efectivamente Chile comenzó a tener un liderazgo en la región, y cuando cualquier desaguisado en un país vecino o del continente pudiese haber permitido que la gente migrara a Chile.
Exactamente. Por lo mismo, uno se pregunta quizá... Se tardó un poco, no estoy culpando, yo sé que esto es un problema hace mucho tiempo, pero siento que de alguna manera también se está tratando de solucionar todo con expulsiones, y hay un montón de gente que ya está en el país, que hay que hacerse cargo. Hay formas, hay protocolos de la ONU, hay ACNUR, hay campamentos, hay formas como se hace, hay experiencia en Europa, y en ese sentido... hay muchos quienes dicen que ¿por qué no se han implementado también esas cosas? También hay que hacerse cargo de gente que viene viajando hace meses, que también viene de un país que lo ha pasado pésimo, que me imagino que nadie quiere salir corriendo de su casa en esas condiciones, con familias separadas. Por lo tanto, también ahí hay un tema de ya está, hagámonos cargo.
Por supuesto, y tienes toda la razón. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Yo creo que las expulsiones, que tú las nombrabas, Josefina, las expulsiones son una señal. Obviamente no resuelven todo el problema, porque entre otras cosas, la capacidad de expulsión que puede tener un país tiene que ver, ¿cierto?, cuando son expulsiones, sobre todo a países que van más allá de los límites inmediatos, las fronteras son más complejas. Hay que tomar vuelos, ¿cierto?, o hay que licitar vuelos, como el caso nuestro, que licitamos 15 vuelos para poder hacerlo. Cuando son fronteras, en el caso Perú-Bolivia, se hacen expulsiones más bien terrestres, pero efectivamente la expulsión es una señal, es decir, sabe que la persona que ingrese al país sin sincerar lo que viene mediante la solicitud de una visa o ingresar por paso habilitado, por supuesto que se arriesga con la expulsión, porque es una infracción grave a la ley migratoria. Es una señal de decirle, mire, usted se arriesga a esto. Ahora, obviamente que las personas que ya están en Chile pasan a ser parte de la administración de nuestra realidad. Es una realidad que tenemos, y ahí uno puede separar. O sea, efectivamente hay mucha gente, incluso conversando con la gente en Iquique, con vecinos, con juntas de vecinos, que también me reuní, me decían, ministro, hay mucha gente que viene a aportar, mucha gente buena, yo conozco gente que es trabajadora. Si aquí no se trata de criminalizar a todo aquel que haya cruzado paso clandestino, pero también, lamentablemente, hay gente que viene con malas intenciones al país y que no tenemos cómo, por ejemplo, tener un registro de esas personas. Hoy día los operativos policiales que estamos haciendo a través de la PDI, lo que hacen es, cuando se hace un operativo, un control de identidad, esa persona tiene cómo identificarse, le estamos tomando las huellas y le estamos dejando un registro a esas personas para poder saber quién está en Chile, que es otro problema que tenemos. Ahora, con respecto a los dispositivos de acogida, en septiembre-octubre fuimos con la ministra Rubilar al norte y se implementaron dispositivos de primera acogida en Colchane, en Iquique, en Arica. Ayer fui con la ministra subrogante de Desarrollo Social, la Andrea Vallares, también les pusimos a la gente en Arica cuáles eran los dispositivos que teníamos, rutas calle para apoyar. O sea, eso existe, pero lamentablemente la gente que no puede acreditar, por ejemplo, reunificación familiar, que es el vínculo directo con la familia nuclear, por supuesto que tiene más problemas de movilizarse. El que tenga vínculo directo, nosotros aplicamos los tratados internacionales de reunificación familiar, y hay gente que se está obviamente trasladando a donde está su familia esperándolo, y en eso nosotros estamos colaborando. Entonces, pero esa colaboración también a veces es malinterpretada, porque de repente cuando se están trasladando algunos migrantes vía reunificación familiar, también los están criticando hoy día por movilizarse afuera o a otros lugares de Chile. O sea, lamentablemente se ha generado una crispación en el ánimo de la gente con respecto al tema migratorio, y eso es lo preocupante de todo esto. Yo me hago cargo de lo que nosotros hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que pudimos haber hecho mejor, pero es un tema súper complejo que tiene muchas aristas y no tiene una respuesta fácil.
En nada personal, estamos conversando con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ministro, hay cierta coincidencia transversal de que uno de los motivos por los cuales no se puede dar una no se pueden dar respuestas más efectivas es por lo añeja que está nuestra legislación sobre migraciones, que es hace 50 años, que recién se logró sacar una legislación, que estamos a la espera de que salga el reglamento. Ayer hubo una noticia en relación a que el gobierno había retirado el reglamento de Contraloría vinculado a la ley de migraciones para hacerle modificaciones porque había unos puntos observados. Lo volvió a ingresar hoy día. Uh-huh. Técnicamente, todavía, a ver, el gobierno podría dejarle este reglamento al próximo gobierno y no estaría en falta porque el plazo es de un año. Me gustaría consultarle si ustedes están comprometidos a sacar el reglamento de ley de migraciones antes del cambio de mando, o si están evaluando eventualmente que esto se podría extender y dejarle esa tarea al gobierno entrante.
No, absolutamente. Te agradezco esa pregunta porque ayer generó mucho enredo, digamos, por así decirlo, cómo salió esta noticia. Efectivamente, el titular era el gobierno retira reglamento de Contraloría, pero yo le decía hoy día a los periodistas que estaban acá en La Moneda, que hizo un punto de prensa, si revisan mis palabras de la semana pasada, cuando yo hablé del reglamento, hablé de la reconducción, me preguntaron cuánto falta para sacar el reglamento, y yo dije, estamos esperando las observaciones de Contraloría para subsanarlas y seguir avanzando. ¿Qué significa eso técnicamente? Estamos trabajando con la Contraloría, hay equipos técnicos de Contraloría y del Servicio Nacional de Migraciones, que están trabajando ya hace bastante tiempo, son 180 y algo los artículos de este reglamento, que no es la ley propiamente tal, este es el reglamento de la ley que ya fue promulgada en abril del año pasado. Por lo tanto, hay un trabajo, y nosotros concordamos con la Contraloría cuáles eran las observaciones de ellos, pero técnicamente, para hacer la modificación de esas observaciones, que eran 9 artículos, no hay artículos de los 180 y algo, había que retirarlo, ¿cierto? Porque eso, hay que retirarlo, se corrige y se ingresa. Tan así, digamos, tanta coordinación existe, que se retiró ayer a las 2 de la tarde y se ingresó hoy día antes de las 10 de la mañana, o sea, antes de 24 horas. El compromiso es total. De hecho, nosotros ya comenzamos con las capacitaciones a Carabineros, personalmente di el vamos en el norte, en ambas ciudades, para que Carabineros ya se empiece a capacitar en reconducción, cosa de cuando salga el reglamento esté ya en régimen, las policías pueden estar actuando en el mismo día, ojalá, en la frontera.
¿Hay algún plazo estimado, disculpe, ministro, de que esto podría estar aprobado?
Sí, bueno, pero tú dijiste algo súper importante que yo creo que también es bueno rescatar, porque hoy día la verdad es que en redes sociales, tanto enredo, pero a veces es bueno tener este espacio de conversación. Efectivamente, el reglamento, había un plazo de un año para tenerlo listo, el año se cumple en abril, nosotros lo ingresamos en diciembre, o sea, eso muestra el compromiso del gobierno en materia de querer tener prontamente esta ley. Una vez que nosotros lo ingresamos ahora, yo creo que el plazo más complejo ya pasó, que fue el ingreso de diciembre, hasta que salió en estos días las observaciones, porque eso fue el trabajo más largo, revisar cada uno de los artículos, los 180 artículos y todas, ¿cierto?, las observaciones, que se redujeron a nueve observaciones. Yo creo que una vez que lo reingresamos hoy, creo que debiesen faltar, no quiero jugarme con el plazo, porque eso depende de Contraloría, pero debiesen faltar un par de semanas, con lo cual pudiésemos estar sacando el reglamento incluso durante el mes de febrero. Así es que una vez que ese reglamento esté firme, comienza a aplicar ya la ley en su totalidad, porque la ley está ido implementando parcialmente, la creación del Servicio Nacional, los servicios regionales. Bueno, pero a nosotros nos importa muchísimo la reconducción, porque es una herramienta que no tienen hoy día la policía de la frontera, fundamentalmente Carabineros, y que a partir de este reglamento la va a tener. ¿Qué significa eso? La persona que cruza la línea hacia Chile va a poder ser reconducida con un protocolo, ojo, con un plazo, cumpliendo todas las estipulaciones de tratados internacionales, de protección a las personas, derechos humanos, pero va a poder ser conducida de donde venía, ¿ya? Y para eso es importante coordinarse también con las autoridades, no solamente bolivianas, sino que también peruanas, en el caso Macrozona Norte, y también, bueno, autoridades argentinas, en el caso de la frontera que compartimos con Argentina.
Ministro, ¿han tenido la oportunidad de conversar este reglamento y las implicancias con la administración entrante, con el gobierno futuro de Gabriel Boric?
No, específicamente el reglamento no. Ahora, el reglamento...
Porque ellos lo van a tener que implementar, básicamente.
Sí, claro, pero el reglamento es en base a la ley que fue aprobada en el Parlamento, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y por supuesto, quienes aprobaron o rechazaron o tuvieron su opinión, conocen la ley, digamos que son varios de los ministros, ¿cierto? El mismo presidente electo es diputado, por lo tanto él conoce las implicancias de esta ley, a pesar de que tuvieron una opinión distinta a nosotros, pero la conocen, y el reglamento, por supuesto que una vez que salga, también será parte también del traspaso que le haremos la próxima semana o la semana subsiguiente, ¿cierto? En el caso mío, con la ministra designada del Interior, así que eso por supuesto que se va a conversar. Y le daremos todas las facilidades para que conozcan todo lo que hemos hecho en este tiempo en materia de migración, para que puedan conocer, puedan mantener lo bueno, corregir lo que quieran corregir, cambiar lo que quieran cambiar, pero yo creo que en esto tenemos que estar todos al mismo lado. La persona que entra a Chile tiene que, sin separar a que viene, eso implica sacar una visa, por ejemplo, la nueva ley abre la posibilidad de sacar un catálogo mucho más extenso de visa, sin separar a que viene. Usted viene a estudiar, perfecto, a estudiar, este es su RUT, usted entra a Chile con su carnet de identidad, ningún problema, tiene un plazo determinado, porque ¿sabe lo que pasa? La informalidad administrativa de la entrada a Chile por paso clandestino es el peor castigo además para el mismo migrante. Claro. Son personas que no tienen carnet, no tienen cómo trabajar, entonces caen en las mafias de la venta también muchas veces de artículos falsos, de comercio ambulante, no tienen dónde vivir, no tienen cómo negociar un arriendo, terminan en una carpa o terminan siendo abusados en un arriendo abusivo, digamos, 40, 60 familias con un baño que se ve en comunas aquí en el Gran Santiago. Entonces, la informalidad trae otros castigos y trae lamentablemente otra, yo como alcalde me tocó conocer de cerca esta realidad, es dramática sí. Y por eso uno lo que quiere es una migración ordenada, controlada, regular, que permita que el que entra y también con quien se encuentra, que son los chilenos, las personas vecinas en Chile también, claro. No hay un conflicto, digamos, en ese sentido.
Ministro Delgado, hay una cosa que me quedó dando vuelta de algo que usted comentaba. Usted decía, cuando se refería a las expulsiones de migrantes, de lo importante que son las señales. Y esta semana hay un tema que ha estado dando vuelta, sobre todo en las redes sociales, vinculado a la situación del canciller Andrés Alamant, que está haciendo uso de su feriado, tiene pleno derecho, eso no hay ninguna duda, pero está haciendo actividades de anticipación, digamos, a un cargo que va a tener después de que deje el gobierno. Y yo le quería preguntar, no por si tiene derecho, no que me parece que tiene derecho, sino por cómo usted valora esa señal en momentos de que además hay un frente que está bastante complicado para la cartera. ¿Usted cree que es apropiado? ¿Usted lo habría hecho?
No, a ver, es difícil saber cuál es la naturaleza de las reuniones. La verdad es que desconozco la naturaleza de las reuniones que circulan las fotos. Yo lo único que sé con certeza son dos cosas. Lo primero, que efectivamente el canciller Alamán está con feriado legal, o sea, con vacaciones. Y lo segundo que tengo certeza es de que el cargo al cual el cual él fue designado comienza un mes después del término del gobierno, en abril. Esa es la fecha en donde él asume en plenitud. Sus vacaciones la aprovechó para ir, me imagino yo,
¿A usted le avisó previamente? Porque usted está el presidente está de vacaciones, por lo tanto usted es la primera autoridad de nuestro país en este momento. ¿Él le avisó de este viaje? ¿Le contó lo que tenía, los planes? Porque dado el momento que estamos viviendo con esta crisis migratoria, donde la Cancillería ha tomado un rol, me imagino que el canciller podría haber tenido una conversación con usted y decirle, oye, justo me toca este viaje, ¿será pertinente, no será pertinente?
Pero te respondo al tiro, pero quiero aclarar una cosa. El cargo de vicepresidente, que yo lo he tenido que ejercer 4 veces, solamente cuando el presidente sale de Chile, cuando está de vacaciones, sigue siendo
el presidente. Pero más allá de eso,
yo efectivamente tuve que hablar mucho con el canciller Alamán durante la semana pasada, fundamentalmente para destrabar un conflicto con Argentina por el paso Libertadores, que había una fila de 4.000 camiones esperando, los camioneros argentinos hicieron algunas paralizaciones, tuvimos un conflicto que tuvimos que destrabarlo, y conversé con él muchas veces, incluso cuando él estuvo en Colombia con el presidente Piñera, hablamos. Ahora, él no me informa, mira, estoy de vacaciones, voy a una cena porque me van a conocer las personas que después trabajarán conmigo. Eso, por supuesto, que no me lo informa. Yo no, tampoco tengo cómo saberlo. Pero lo que sí puedo decir es que en su momento, con el canciller, incluso estuvimos en Colchane, en la frontera, siempre he hecho las gestiones con los países vecinos, con algunos con mayor éxito que con otros, por supuesto. Pero mira, yo la verdad es que no soy quien para juzgar lo que pueda hacer el canciller durante sus vacaciones, y lo importante es que aquí hay un equipo de trabajo. Acaba de terminar esta reunión con la autoridad boliviana, con el canciller subrogante, Rodrigo Yáñez, que también está haciendo una buena labor. Yo me quedo con eso, y la verdad es que cuando seguramente el canciller vuelva a Chile, me imagino que él se referirá al tema.
Muchas gracias, Rodrigo Delgado, ministro del Interior.
Una consulta antes, ¿usted tiene vacaciones? Sí. ¿Se va a tomar vacaciones?
Yo estoy tratando de poder tomarme...
Porque el 21 tiene que estar de vuelta por el tema de los traspasos y todo. Sí,
está difícil la cosa, ministro.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que efectivamente yo, el año pasado, por ejemplo, el año antepasado entré al cargo en noviembre. Uh-huh. Y el verano pasado no tomé vacaciones, o sea, no siquiera lo pensé, tuve que estar. Y este año, por motivos familiares, voy a tratar de a lo mejor estar con mi familia un par de días, con mis niños, porque también me lo demandan, ¿ah? Pero vamos a ver si resulta o no resulta. Eso, la verdad es que lo primero obviamente es poder terminar los temas que están pendientes, pero si así fuese, por supuesto, siempre quien subroga también lo hace con el mismo ánimo.
Exactamente. Bueno, que le vaya bien, ministro. Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Hasta luego.
Cuídense. Chao. Buenas tardes.
Son las 7 de la tarde, 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Seba, están pasando arte.